30 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La fecha de hoy estaba marcada en rojo en el calendario por la declaración del presidente del gobierno ante el juez Peinado. Enseguida te doy los detalles, te cuento lo que ha pasado, te explico por qué ha ocurrido y avanzamos en qué puede pasar, pero estaremos de acuerdo en que esto es algo que no ocurre todos los días. Sin embargo, desde la presidencia del gobierno, desde Moncloa, han intentado pues mostrar una aparente normalidad. Sánchez ha presidido el Consejo de Ministros, después ha viajado a Palma de Mallorca para reunirse con el rey y precisamente desde allí le hemos escuchado esta tarde.
Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana.
Totalmente de acuerdo, no era el lugar, Maribén, para hacer declaraciones sobre esta cuestión. De lo que sí ha hablado ha sido de la financiación autonómica y del acuerdo que el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña han firmado. Un acuerdo por el que le dan la llave de la caja a los independentistas catalanes.
No estamos hablando tanto de quién recauda o quién gestiona sus impuestos, sino qué se hace con esos impuestos y esos ingresos públicos para redistribuir esa riqueza a los ciudadanos de esos territorios.
Hombre, si estamos hablando de quién lo recauda, porque lo recauda el Estado español, no lo recauda el Estado francés. En fin, esto hay que tenerlo en cuenta. A las 9:30 vamos a analizar este tema, vamos a hablar largo y profundo en nuestra clase de economía, pero antes vamos a hablar de todo lo que rodea a lo que ha ocurrido esta mañana en el Palacio de la Moncloa. No era una cita agradable ni cómoda. El juez Peinado ha llegado más o menos a eso de las 10:15 al complejo del Palacio de la Moncloa y a las 11 ya tenía delante para tomarle declaración al presidente del gobierno. Ha ocurrido más o menos lo que sabíamos que iba a ocurrir, que Sánchez se iba a negar a declarar, pero luego lo que nos ha sorprendido es la presentación de esa querella por prevaricación al juez Peinado. En cualquier caso, resulta llamativa la táctica de defensa del presidente, ha guardado silencio, y sobre todo resulta curioso que haya decidido pasar al ataque y presentar esa querella. Vamos a intentar desbrozar todo esto. Por ir poniendo las cosas en orden, en primer lugar, Sánchez se ha negado a declarar. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues por conveniencia, supongo, y luego un acusado tiene derecho a no declarar, pero los testigos están obligados a hacerlo y a decir la verdad. Sin embargo, el presidente se ha acogido a una excepción que recoge la ley de enjuiciamiento criminal. Una premisa recogida en la norma indica que los familiares directos pueden elegir no declarar contra sus allegados. Claro, contra sus allegados no, pero del resto de investigados sí podía haber contestado, porque ahí hay una línea muy fina, porque a lo mejor contestando algo sobre el resto de investigados puede perjudicar a su mujer. Ese es un debate que está ahí y que vamos a hablar esta noche. Bueno, el caso es que el juez Peinado ha preguntado al presidente si tenía alguna relación con la investigada. Evidentemente el presidente del gobierno ha respondido que es el marido de Begoña Gómez y a partir de ahí el juez le ha preguntado si deseaba acogerse a la dispensa de no declarar. Él ha dicho que sí y se ha acabado todo. No ha habido más intervenciones. Antonio Camacho, que estaba allí, es el abogado de Begoña Gómez.
La declaración ha durado exactamente 2 minutos. Por su señoría se ha preguntado al presidente de gobierno que si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí y a partir de ese momento el juez, lógicamente, ha dicho la diligencia se tiene por terminada.
Y de ahí ha salido el juez Juan Carlos Peinado prácticamente igual que entraba. Pero cuando parecía que todo se iba a quedar ahí, llegaba una notificación a los teléfonos móviles de todos los españoles. Abro comillas. La abogacía del Estado se querella contra el juez Peinado, al que acusa de prevaricación por citar a Sánchez. Aunque realmente es Sánchez quien se querella contra el juez, pero eso sí lo hace a través de la abogacía. ¿Por qué? Pues en un escrito de 35 páginas se explica que la decisión se toma de esta manera para mantener la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno de España. Es una afirmación un tanto curiosa, porque aquí el problema, entre comillas, lo tiene de momento Pedro Sánchez Ciudadano, no el presidente. La otra cuestión es si se puede disociar ser presidente del gobierno de ser ciudadano. Bueno, de las críticas al juez Peinado, precisamente, hablaba hoy en Herrera en Cope el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos. Y es curioso porque este experto reconoce que no ve claro que haya delito en todo este asunto por parte de Begoña Gómez. Pero eso no quiere decir que se pueda atacar al juez por el hecho de investigar o que haya prevaricación por su parte.
Es evidente que se están excediendo, tanto por parte del PSOE como del gobierno, en meterse con este juez, que la defensa de esta señora, pues lo que tiene que hacer es recurrir ante la audiencia continuamente todos aquellos actos que considere que no se ajustan a derecho.
Aquí hay una pregunta que hay que responder. ¿Por qué la abogacía del Estado se querella contra Peinado por prevaricación? Vamos a intentar responderla en los próximos minutos.
Por nuestra parte vamos a analizar el resto de pruebas que hay. El día 1 sabéis que hay unas declaraciones muy importantes del otro investigado y del CEO de Barrabés, y hay pendientes pruebas, pero la trascendencia es importantísima. Un testigo en el que está obligado a declarar y además decir verdad se ha negado a realizarlo sobre hechos de los que tiene conocimiento.
Hemos escuchado a la abogada de Vox, a Marta Castro, que ha sido la única en representación de las acusaciones que ha podido entrar a la Moncloa para llevar a cabo el interrogatorio de hoy. Hay muchas preguntas sobre la mesa y vamos a intentar hacerlo con Jesús Zarzalejos, que me va a permitir él que diga que es una de las personas que más sabe de Derecho de España. Jesús, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Oye, ¿por qué una querella?
Bueno, porque si cree que el juez ha cometido un delito de prevaricación, no hay otra forma de presentar los hechos ante un tribunal. Se tiene que querellar, es lo que ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial, y es lo que ha hecho la abogacía del Estado en representación de la presidencia del gobierno, no tanto de la persona en sí, sino de la institución. Entonces, la razón de la querella, la forma o la opción de la querella viene impuesta por la ley. Otra cosa es la decisión, podríamos llamar táctica o estratégica, de por qué querellarse contra el juez Peinado y por estos hechos en concreto. Pero bueno, supongo que de eso tendremos ocasión de hablar.
Sí. La querella se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
¿sí?,
que es el que se tendrá que pronunciar.
Claro, el juez Peinado, por ser juez en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, aunque sea juez de instrucción en el Partido Judicial de Madrid, la referencia es el ámbito autonómico. Entonces, el órgano competente para resolver sobre la querella es la Sala de lo Civil y Penal, como Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, que recibirá la querella, la habrá recibido ya, y a partir ya de ahí pues puede pedir un informe previo al Ministerio Fiscal sobre competencia y valoración de los hechos, o puede decidir directamente de plano, por ejemplo, una inadmisión de la querella por no ser los hechos constitutivos de delito, de prevaricación. Son esas dos opciones, ¿no?
Importante, el juez Peinado, mientras tanto, puede seguir con su actividad. De hecho, el jueves va a tomar declaración a otro de los investigados, al empresario Barrabés.
Evidentemente, en el supuesto de que se admita a trámite la querella, no tendría ningún efecto, por el solo hecho de ser admitida a trámite, no tendría un efecto suspensivo inmediato sobre las funciones del instructor. Otra cosa es que a mí no me cabe la menor duda de que las defensas inmediatamente solicitarán su apartamiento del caso. No tengo ninguna duda de que esa podría ser la sucesión de acontecimientos ya planificada, ya prevista.
Y nos estamos yendo en el tiempo,
Hombre, yo confío en que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tome este tema con la seriedad que requiere, que no me cabe la menor duda de que lo va a hacer, en todo caso, con la seriedad, pero tú con la rapidez. Yo creo que un juez de instrucción en un asunto como este está sometido al escrutinio de los medios de comunicación, de los medios, de los partidos políticos, de las instituciones, no debe estar sometido a la incertidumbre de cuál va a ser su suerte en relación con este caso y en general, ¿no? Porque evidentemente la prevaricación es el mayor estigma que se puede estampar, ¿no?, en la frente de un juez. Es el delito judicial por excelencia. Yo confío en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva pronto y despeje esta incógnita por el bien de todos, por el bien de la propia investigación y sobre todo en este caso por dilucidar la sospecha que esta querella ha esparcido sobre el juez Peinado.
Otra cuestión interesante. Hay unos recursos de apelación que ha presentado el fiscal y los investigados. Uh-huh. ¿Por qué no se ha esperado a que se resuelvan esos recursos y luego de presentar la querella?
Bueno, la pregunta la tendría que responder el querellante, ¿no? Lo que pasa que, claro, es que el querellante no es parte en este proceso, es un testigo, que es una de las cosas más llamativas también de la querella, que ninguno de los que son parte investigada y supuestamente perjudicado de forma directa por las decisiones del juez Peinado se ha querellado. No lo ha hecho el fiscal, no lo ha hecho el abogado defensor de Begoña Gómez, tampoco el abogado defensor del señor Barrabés, ni el abogado defensor del señor Goyache. Lo ha hecho un testigo. Así que la pregunta, que es absolutamente razonable hacérsela, yo no tengo explicación más que por razones extraprocesales, ¿eh? Uh-huh. Pero lógicamente, si hay unos recursos de apelación que pueden condicionar el desarrollo de la instrucción, lo razonable, lo exigible desde el punto de vista de la buena fe y de la propia, no sé, ecuanimidad, ¿no?, la sensatez es esperar a que la Audiencia Provincial decida si se están haciendo bien, mal o regular las cosas en la instrucción. Ya se ha pronunciado, ya ha habido una decisión de la Audiencia Provincial acotando el objeto de la investigación, pero avalando al juez Peinado en todo lo demás.
Otra cuestión, el hecho de que la querella la haya presentado la Abogacía del Estado, Pedro Sánchez, desde el comienzo de este proceso, él considera que no se puede desligar su persona de la presidencia del gobierno. ¿Lo hace por eso? ¿Es normal? Bueno, ¿no sería más habitual que él, como ciudadano, si le están investigando como tal, lo presentara él?
Bueno, no sería coherente con la pretensión del presidente de gobierno de declarar por escrito, que es un privilegio, no es una garantía, es un privilegio, además un privilegio que habría que derogar, ¿eh?, porque esto, es decir, entraña una desigualdad absolutamente innecesaria con el resto de españoles. Él ha defendido que tenía esa prerrogativa de declarar por escrito porque es autor, porque ha conocido los hechos por su condición de presidente del gobierno. Y por lo tanto, siendo esto así, pues formalmente podría encontrar una, digamos, razón o argumento o excusa para que la querella fuera interpuesta por la Abogacía del Estado, que comienza además diciendo que asume la representación legal de la, por mandato de la ley, la representación de la presidencia del gobierno. Otra cosa es que realmente la propia querella reconoce que en la persona de Pedro Sánchez concurren dos circunstancias, la de presidente del gobierno y, por lo tanto, autoridad que conoce los hechos y también cónyuge de una de las investigadas, ¿no? Parece que según el caso ponemos más el énfasis en una cosa o en otra.
¿Tú como abogado hubieras recomendado presentar esta querella?
No.
¿Por qué?
No, porque creo, vamos a ver, las querellas por prevaricación contra un juez son iniciativas extraordinariamente delicadas. Primero, un delito de prevaricación es muy difícil acreditar. Es que estamos hablando de resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Es decir, hay que demostrar primero que la resolución es injusta, es decir, que se aparta de cualquier criterio razonable de interpretación del derecho, de cualquier pauta admitida por la comunidad jurídica de interpretar una concreta ley. Pero además es que tiene que ser con un dolo específico, es una voluntad a sabiendas de que estás cometiendo una injusticia. Y aquí la ley le dice al juez de instrucción que usted puede citar como testigo a una autoridad, ir a su despacho, tomar la declaración personalmente o ofrecerle que declare por escrito en función de si los hechos los conoce como persona, ciudadano particular o autoridad. De las dos opciones, el juez consideró que lo que prevalecía era la condición de cónyuge, de esposo, ¿no?, por lo tanto, de ciudadano particular. hay una discusión. Yo no niego el fundamento de ese conflicto. Me parece que es razonable y difícil de deslindar. Pero precisamente desde el momento en que hay duda sobre la resolución de ese conflicto, no puede haber prevaricación.
Y la última, ¿esto lo ves como una táctica de defensa? Es decir, para evitar que se siga investigando en torno a él, o como una táctica de ataque para que al final todo esto acabe en una posible recusación del juez y la parte del caso de Begoña Gómez.
Una querella por prevaricación es un ataque directo al juez. Eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, es una iniciativa que se dirige directamente contra el mantenimiento de la investigación en manos de este juez. Esto no va a provocar el archivo en caso de que esta querella fuera admitida, prosperara, hubiera una imputación al juez Peinado, en fin, cosa que creo altamente improbable, pero él sería apartado. Yo creo que, por otro lado, es una táctica bastante vieja, ¿eh? Esto de querellarse contra un juez para prefabricar la causa por la cual yo lo recuso y lo aparto, pero también es cierto que hay mucha doctrina ya consolidada que dice que, bueno, eso es una pequeña trampa y que no sirve. Otra cosa también es que esta querella sirva de aviso a navegantes, ¿no? No solo para el juez Peinado, sino para cualquier otro juez en otras instancias, en otros tribunales, que pudiera considerar que, bueno, hay que investigar los hechos de una manera más específica en una determinada autoridad, como podría ser el presidente del gobierno. Pero esto es una hipótesis, porque nadie en esta instrucción ha planteado en ningún momento, por lo menos de manera formal, la posible implicación del presidente del gobierno, que además no podría ser resuelta directamente por el juez Peinado, sino que tendría que remitirlo a la sala segunda del Tribunal Supremo, ante la cual está aforada el presidente Sánchez. Eso puede ser un aviso a navegantes.
Pues Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal y, como digo, una de las personas que más sabe de Derecho en España. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias, buenas noches.
Pues esa es la cuestión jurídica. Podemos decir que Sánchez lo que ha decidido es abrir una guerra con el juez Peinado. Ya veremos en qué acaba todo esto y cómo se va desarrollando. Hay una cosa curiosa. Hace aproximadamente una semana, cuando se conoció la fecha de la declaración de Sánchez, en privado, desde Moncloa, se decía que iban a presentar que el juez estaba prevaricando, que el juez no estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero no se atrevían a decirlo en público. Bueno, pues hoy ha sido la Abogacía del Estado quien ha presentado esa querella en nombre de Sánchez. ¿Y qué dicen ahora en Moncloa? Pues como digo, Moncloa lleva tiempo tratando de controlar el mensaje en la opinión pública y por eso tildan de montaje la visita de Peinado al Palacio de la Moncloa. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno.
Hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno, de la presidencia del Gobierno, en base a un no caso.
No ha sido solo Alegría quien ha hablado. Mira, escucha al ministro del Interior, que también es juez, Fernando Grande Marlaska.
Es el paradigma de lo que no debe de ser una instrucción judicial. Es una instrucción absolutamente proactiva y carente de un objetivo de investigación cierto y concreto como se exige. Y es el propio, las resoluciones del propio juez Peinado la que está diciendo que su instrucción es prospectiva.
Vamos a buscar y abrimos ronda de opiniones. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Vaya verano que llevamos, ¿eh?
Sí, la verdad es que no son como los de antes, ¿verdad? Antes hablábamos de serpientes y de picaduras y de...
Y de estas cosas, pero...
La actualidad no nos deja un
minuto libre. Este 2024 hay cosas serias. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo interpretas la querella que ha presentado Sánchez contra Peinado?
Bueno, yo creo que es una querella más orientada al relato político que a la situación procesal del matrimonio de Moncloa. Yo creo que en previsión de que pueda haber nuevas decisiones del juez Peinado contra, ya no solo contra Begoña Gómez, sino contra el propio presidente, y estoy hablando de una posible imputación. El presidente pues es aforado y por tanto esa imputación tendría que hacerla al Supremo, pero él podría elevar ese suplicatorio para que el alto tribunal tomara la decisión. Él quiere ganar la batalla del relato. Ya ha estado poniendo los cimientos para intentar ganar esa batalla, que es poner a todo el aparato del PSOE y del gobierno y de los periodistas sincronizados a desprestigiar la instrucción del juez Peinado, y una vez que esa labor ya se ha hecho, te querellas contra él para intentar alimentar la tesis y el relato del lawfare y de que esto es una persecución judicial. Yo creo, y hablando con muchos juristas, es posible que no haya sido todo lo fino que se puede ser en una instrucción un juez del juzgado de Plaza de Castilla como el juez Peinado, pero desde luego no hay base jurídica, según todas las fuentes que yo he consultado, para una querella. No hay base para una querella, pero a Pedro Sánchez no le importa la base jurídica, nunca le ha importado, le importa el relato político, y desde ese punto de vista él quiere abonar la tesis de que hay una justicia fascista que con Peinado a la cabeza, que intenta sacar del poder al presidente del progresismo y a su señora esposa.
Hay una frase en la querella que llama mucho la atención, porque dice que claro que el juez no busca realmente conocer la verdad e impartir justicia, que es lo deseable, ¿no? Sino que lo que busca son otros fines.
Claro, o sea, él quiere llevar el proceso. Si hablamos de la verdad jurídica es que dos testigos, tanto Barrabés como Goyache, que están imputados, es decir, están investigados, han declarado que hubo reuniones en Moncloa tendentes a configurar una situación de privilegio para la mujer del presidente, que no siendo licenciada se le hizo una dirección de cátedra ad hoc con una serie de patrocinadores de empresas cotizadas y reguladas muy potentes para poder comprarle una carrera profesional que ella no ameritaba por sus propios estudios. Estos son los hechos, la verdad jurídica. Para tapar todo eso tienes que llevar la conversación al terreno de la política. Entonces él se tiene que inventar que hay una persecución política e ideológica de jueces fachas contra él. Si le quitamos toda esta hojarasca y vamos a los hechos, el tráfico de influencia sigue incólume ante nuestros ojos. Nadie en su sano juicio obtendría todos los privilegios en la propia Moncloa que ha obtenido Begoña Gómez para montar su chiringuito si no fuera la mujer del presidente. Otra cosa es que sea difícil de probar, otra cosa es que el procedimiento vaya o no mucho más lejos. Veremos a ver qué hace la Audiencia Provincial, a ver si permite, y el Tribunal Superior de Justicia ahora con esta querella que ha puesto Sánchez, a ver si permite a Peinado continuar con su instrucción. Veremos si Peinado despieza en diferentes piezas separadas el procedimiento. Pero es evidente que a Sánchez la verdad judicial no le interesa porque le desnuda. Entonces necesita llevar la conversación al terreno de la política, de la ideología una vez más.
¿Y cómo ves el hecho de que no haya declarado? Era lo previsible, era el guión, es lo que venía haciendo su mujer, esa era la estrategia de Antonio Camacho, del abogado de Begoña Gómez. Eso era algo que prácticamente todos teníamos asumido, que no iba a declarar.
Fíjate que a veces Sánchez, en un involuntario homenaje a la novela de Robert Louis Stevenson, es Jekyll y Hyde. A veces es presidente, a veces es marido. Es presidente para intentar declarar por escrito, pero luego es marido para no declarar, como ha hecho hoy. Y luego otra vez es presidente para querellarse usando la abogacía del Estado, como si fuera un bufete privado matrimonial de los Sánchez Gómez. Es decir, él va alternando sus condiciones, presidente o marido, en función de su interés.
Incluso cuando se va a reflexionar 5 días, deja de ser presidente.
Ahí pasa a ser hombre enamorado, pero luego cuando desde la Moncloa hace su alocución, su aló presidente a los españoles, vuelve a investirse de todos los atributos del poder. Estamos ante un hombre que ha fusionado ya no solo el gobierno con el Estado, y ya no solo el partido con el gobierno con el Estado, sino el matrimonio con el partido, con el gobierno, con el Estado, con España. Es decir, todo es él. Él es el hombre, él es el rey sol. Él se ve a sí mismo como alguien a quien la abogacía del Estado debe servir, la Fiscalía General del Estado debe servir y el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido deben servir. A mí, no sé cómo va a acabar esto. A estas horas de este día, la única duda que tengo es por qué Pedro Sánchez sigue presentándose ante los españoles con traje y corbata. Porque lo que le pide el cuerpo es ir con un chándal bolivariano.
Pues Jorge Bustos, a seguir de vacaciones, ¿eh?
Después de este break me voy un momentito, pero enseguida volveré.
Venga, nos vemos. Gracias.
Adiós,
Jorge.
Joven.
Pues esta es la cuestión judicial, eso es lo que ha ocurrido hoy. Pero vamos a hablar también del origen del caso. José María Olmo es uno de los periodistas que más información y mejor ha publicado sobre el caso Begoña Gómez. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, ¿te esperabas este guión? Porque sabíamos que en principio era evidente que no iba a declarar, pero la querella...
Bueno, yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno llevaban muchos días deslizando, ¿no?, de su entorno que esto formaba parte de la estrategia. Es verdad que había gente que pensaba que iban a esperar a que se archivara el caso para presentar esta querella, pero finalmente yo creo que para intentar de algún modo distraer la atención o contestar a lo que ha ocurrido hoy en Moncloa, pues el Gobierno ha decidido adelantarse. Otra cosa es que esto sea una estrategia acertada. Yo creo que es muy difícil que prospere y que a la larga puede acabar volviéndose contra el propio gobierno, porque desnudaría esos argumentos de que se está produciendo una cacería o una persecución indecente contra Begoña Gómez. Me parece que no hay base ninguna para sostener que el juez Peinado haya sido o haya cometido un posible delito de prevaricación. Pero en cualquier caso veremos. Yo creo que es evidente que el gobierno ha dado otro paso más en esta escalada para defender a alguien que en realidad debería ser solamente una ciudadana particular, utilizando además pues, los recursos de todos, ¿no?, como es la Abogacía General del Estado.
Vamos a centrarnos en el caso de Begoña Gómez. Ahora mismo tenemos tres investigados, ¿no?, que serían Begoña Gómez, el empresario Barrabés y el rector de la Complutense. En teoría, el jueves, el 1 de agosto... el juez va a tomar declaración a Barrabés, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué podemos esperar de ahí?
Yo creo que Barrabés fue la declaración de Barrabés que ha sido quizá de las más interesantes de todas las que se han producido hasta ahora en el marco de la causa. Es una causa que avanza muy rápido y que ha permitido ya, pues, gracias a la instrucción judicial del juez Peinado, conocer cosas que, desde luego, si no llega a ser por este caso, el gobierno nunca habría revelado. Como que Barrabés es un empresario que... pues ni siquiera figura entre los 2.000 más importantes de España, acudió a Moncloa 6 o 7 veces en una fecha muy muy cercanas a aquellas cartas que firmó Begoña Gómez para que su empresa se llevara adjudicaciones del propio gobierno para hablar del máster de la mujer del presidente, ¿no? En dos de esas reuniones, según dijo Barrabés en su primera declaración como testigo, estuvo presente Pedro Sánchez. Y desde luego creo que hace falta que Barrabés profundice en qué se habló en esas reuniones y luego también que sea muy concreto en las fechas. El propio Barrabés dijo que tenía apuntadas las fechas en una agenda. Bueno, yo creo que él tiene que aportar más información sobre eso y luego, claro, nos falta saber si que esto va a ser lo más difícil probablemente del caso puramente judicial. Saber si esas cartas de recomendación o esas reuniones en Moncloa sirvieron para que Barrabés luego incrementara exponencialmente su facturación, como ocurrió. Porque hay que tener en cuenta que en 2021 él se lleva 3 contratos públicos por un importe de 10,2 millones de euros, que es mucho más de lo que había facturado en todo el ejercicio anterior, ¿no? En ese sentido, creo que Barrabés puede aportar mucha luz. Y además, creo que con la declaración que hizo como testigo hace un mes, dejó también entrever que, de algún modo, su relación con Begoña Gómez puede haberse roto. Porque alguien que está enfermo y que dice no recordar algunas cosas, tampoco habría tenido mucho problema en decir que tampoco recordaba cuántas veces había estado en Moncloa y para qué. Y, sin embargo, quiso trasladar esa información. Con lo cual, yo, pues, por un lado, subrayaría su honestidad y, por otro lado, subrayaría que probablemente... la estrategia de defensa de Begoña Gómez tiene algunas vías de agua.
Pues José María Olmo, gracias por atendernos. ¿Has aparcado bien? ¿Estás en buen sitio? ¿No te van a multar?
Bueno, sí, esto yo creo que encaja dentro de lo que se puede decir aparcar bien. Vamos a dejarlo ahí.
Pues muchísimas gracias, Chema. Un abrazo.
Un placer, Rubén, como siempre. Un abrazo.
Pues el caso Begoña Gómez se va complicando. El nuevo capítulo, esa querella que ha presentado la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez por prevaricación contra el juez Peinado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues te lo seguiremos contando.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
200.000 dólares. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
200.000 dólares es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En FlexiCard hay muchas cars, 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 en FlexiCard.
FlexiCard, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCard.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y hoy hay mucho que contar y que explicar. La bomba del preacuerdo entre Esquerra y el PSC para investir a Illa aún resuena. Te lo contábamos precisamente ayer, más o menos hasta ahora, y te decíamos, esto es lo que dice Esquerra, esto es lo que cuenta Esquerra. Escuchábamos a la portavoz de Esquerra decirlo, pero no sabíamos qué tenía que decir el gobierno. Bueno, pues los independentistas han dado a conocer hoy ese texto en el que se detalla la financiación singular que tendría Cataluña y que le permitiría recaudar y gestionar el 100% de los impuestos. En ese texto figura directamente que esta comunidad, abrimos comillas, saldrá del régimen común, cerramos comillas, de financiación. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué más destacamos de ese texto con el que se le concede la llave de la caja a los independentistas catalanes?
Te iba a decir que me he leído las 25 páginas catalán. Del documento en catalán, pero no, me he leído solo las de las que hablaba de financiación singular, porque sabes que hay otras cosas aparte, sí, en ese preacuerdo entre Esquerra y el PSC. Bueno, pero lo principal de ese documento, lo que nos concierne aquí en la parte económica, es sobre todo un entrecomillado, aparte del que tú decías, el nuevo modelo a la carta que tendrá Cataluña tiene el objetivo final de, asegura este texto, gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar todos los impuestos. Y además remarca también que serán el 100%. Situación que llegará en el primer semestre de 2025 con el primero de ellos, el del IRPF. Después le seguirán el IVA, sociedades, etcétera, etcétera. Esto hace que Cataluña salga, tú lo decías, del régimen común de financiación y que pueda tener su propia hacienda independiente, al menos. Eso es lo que están vendiendo los independentistas y es lo que figura en este texto. Y a Sánchez, escuchándole hace un rato, pues no le parece mal, porque el presidente del gobierno dejaba este mensaje desde Mallorca.
No estamos hablando tanto de quién recauda o quién gestiona esos impuestos, sino qué se hace con esos impuestos y esos ingresos públicos para redistribuir esa riqueza a los ciudadanos de esos territorios.
Hombre, yo creo que sí, estamos hablando de quien recauda, ¿no? Luego ya entramos en qué se hace, pero en principio, ¿quién recauda y dónde va ese dinero? No sé.
Bueno, el caso, Rubén, es que el gobierno se ha puesto de perfil y hasta esta declaración de Sánchez, ni la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ni ha aparecido, ni ningún otro ministro del gobierno se ha mostrado claro. Los únicos que han hablado sobre ello han sido la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, o el titular de Economía, Carlos Cuerpo, pero ambos han echado balones fuera.
Me mantendría también en la línea de la portavoz en cuanto a la prudencia, yo creo que, y el respeto también con los tiempos en este marco.
Bueno, esta cesión es lo que pedían los independentistas para tener lo que venimos llamando ese cupo catalán a su medida, vamos, lo que es lo mismo, la llave de la caja. En resumen, un concierto económico solidario, aunque es verdad, Rubén, lo he buscado, no se menciona tal cual, ¿eh?, en el documento este significado, este concierto económico solidario, pero sí que le permita, como decíamos, gestionar el total de lo recaudado allí. Y con lo que solamente estarán obligados a pagar una cuota que pacten con el Estado. De esto ni hablan apenas.
Ese término, precisamente, solidaridad, es la clave, porque esto rompería el principio de solidaridad que rige la Constitución. Y claro, todo esto que supone...
Claro, ese es el término clave, Rubén, solidaridad, porque ahora mismo en España, hay que explicarlo y contarlo, existen dos modelos de financiación autonómica. Uno, el foral, el que todos tenemos claro, el de Navarra, el de País Vasco, esos cupos. Y luego está el segundo, el del resto de comunidades más Ceuta y Melilla. Y aquí es donde entra en juego ese término, el de principio de solidaridad que está fijado en la Constitución. ¿Qué pasa en él? Bueno, pues que Madrid, Cataluña y Baleares ahora mismo son las únicas que aportan dinero a esa caja de solidaridad con la que se financian el resto de comunidades autónomas. Y claro, si Cataluña se borra de esa lista, pues habría un 25% menos de dinero para repartir entre comunidades. ¿Habría que cambiar la Carta Magna? Habría que verlo, Rubén, porque en ningún momento se habla de solidaridad como tal en ese artículo, en ese texto que hoy publicaba Esquerra. Pero aquí hay una clave esencial, que para completar esta soberanía fiscal es necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Y para eso, como en todas las leyes, es necesaria una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y yo no tengo tan claro, Rubén, si Junts o el PNV estarían dispuestos a ello.
Junts de momento no ha dicho nada. Están pensando en ver cuándo vuelve Puigdemont y el PNV tampoco se ha pronunciado.
Hoy el Lehendakari Pradales lo ha dejado también, ha echado balones fuera.
Bueno, con esta concesión el PSOE cruza una línea roja marcada hasta ayer mismo por sus dirigentes. Desde el Ejecutivo siempre han negado esa soberanía fiscal, no entraba en sus planes ceder ese concierto catalán a la Generalitat, hasta el propio Salvador Illa marcaba eso como una raya que no iban a cruzar. También María Jesús Montero, o la portavoz, Pilar Alegría.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones.
Y todo ello, por supuesto, también siempre básico y fundamental en el marco de la Constitución.
No todo es problema de una financiación indebida, que también, pero no todo es esto.
Y ante todo esto, uno de los aspectos clave es esa hacienda propia, independiente, que gestionaría la Generalitat. Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo afecta esta independencia fiscal, por ejemplo, a un extremeño, a un valenciano o a un murciano?
Pues, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Porque al salirse de Cataluña, de las comunidades de régimen común, estableciendo esta singularidad, pues dejaría de aportar una cantidad importante que es necesaria precisamente para distribuir y para financiar una serie de servicios públicos en el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, afecta muy gravemente, ya lo hemos dicho en el comunicado, porque afecta a la igualdad y a la solidaridad que están conservadas en Constitución.
Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas noches. Mira, precisamente, ¿a qué nos referimos entonces cuando decimos eso de que se rompe el principio de solidaridad entre comunidades?
Pues un poco lo que habéis explicado. Tiene que haber una solidaridad entre las comunidades porque la financiación, pues lo que hace es redistribuir. De la misma manera que con los impuestos se redistribuye entre personas, pues se distribuye entre comunidades autónomas y entonces, al final, pues esa redistribución tiene que garantizar una solidaridad y una igualdad de todos los ciudadanos. Y si eso no se garantiza, pues estamos rompiendo, como digo, los principios consagrados en la Constitución.
He estado mirando y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque este acuerdo puede afectar a algo tan sencillo como que la devolución de la renta se retrase en el tiempo, o sea, que se tarde más en devolver a aquellas personas que tengan que hacerlo, ¿no? Porque habrá que cruzar datos entre las agencias, habrá que ver si uno está registrado en Cataluña, si está, o sea que claro. Puede afectar hasta una cosa tan sencilla y tan simple como eso.
Bueno, es que eso es, además es perfectamente comprensible por todos, en la medida en que si tenemos un sistema que tiene una unidad de actuación, pues evidentemente va a funcionar mucho más eficazmente y eficientemente que si tenemos dos o más sistemas. Por lo tanto, esto también pues está en contra de estos principios, como digo, de eficacia y de eficiencia que deben regir en este sentido y, bueno, pues no puede preverse, desde luego, un buen funcionamiento. Y desde luego, bueno, pues nosotros nos hemos puesto de manifiesto precisamente en contra, porque entendemos que no solo se rompen estos principios que hemos dicho que se consagran en la Constitución, sino que además nuestra actuación, que es la de la aplicación del sistema tributario y la lucha contra la fraude fiscal, pues se ve gravemente dificultada. En este caso, lo que habéis comentado afecta pues a una cosa tan básica como la devolución de la renta que perciben los ciudadanos de manera pues muy eficaz con la administración tributaria única que tenemos actualmente y que desde luego se vería pues gravemente retrasada.
Ana, hablabas de fraude fiscal, precisamente. ¿Podría aumentar?
Pues seguramente sí, porque como que estamos hablando de distintas agencias tributarias, el control es obvio que será mucho más complicado que si actuamos de manera única con la única agencia tributaria que tenemos en la actualidad. Es evidente que si yo tengo que pedir los datos y tengo que investigar pues una información que no tengo disponible en mis bases de datos porque estoy rompiendo la única base de datos que tiene la agencia tributaria, pues evidentemente la lucha contra el fraude fiscal se va a ver gravemente dificultada. Este fraude fiscal va a aumentar, no tenemos ninguna duda. También lo hemos dicho y llevamos meses, además, recalcando esta consecuencia, entre otras consecuencias, de establecer este régimen basado en una singularidad que evidentemente no existe.
¿Es constitucional este acuerdo?
También hemos dicho, no es constitucional. Vamos a ver, desde el punto de vista normativo tenemos que tener en cuenta que la Constitución recoge el sistema de financiación, creo que lo habéis explicado perfectamente, un sistema foral para las comunidades de los territorios históricos y el sistema del resto de las comunidades autónomas, que es el sistema de régimen común. Entonces, ya a partir de ahí establece un reparto de las figuras tributarias y hay una serie de figuras que no están, cuyo reparto no está previsto en este sentido a las comunidades de régimen común y por lo tanto nosotros entendemos que incluso aunque se modificara la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas estaríamos utilizando un instrumento legal que no es el adecuado. Lo que habría que hacer es modificar en su caso la Constitución para anclar precisamente esa singularidad en la propia Constitución, en el texto de la norma fundamental, pero no se puede hacer a través de la modificación de la ley orgánica porque, en todo caso, esa ley orgánica tiene su fundamento jurídico último en la Constitución, que no prevé, como le digo, este régimen singular para Cataluña.
Ana, ¿cómo afectaría a los inspectores de Hacienda catalanes? No sé si es posible, claro, gestionar ese 100% de los impuestos con el total de la plantilla actual.
Bueno, esa es una de las cuestiones que para nosotros es gravísima, es decir, el personal y la distribución de los recursos humanos, porque los inspectores que están allí destinados y que ejercen funciones del Estado son inspectores de Hacienda del Estado. En ningún caso estamos allí para recaudar y hacer las labores para la comunidad autónoma. Por lo tanto, tampoco sabemos cómo se podría hacer ese traspaso de personal, que también entendemos que nosotros, no compartimos, porque evidentemente son funcionarios, insisto, del Estado. Por lo tanto, los compañeros que están allí pues ejercen funciones de la Agencia Tributaria Española en el territorio de la Comunidad de Cataluña, pero no funciones de la Agencia Tributaria Catalana con respecto a los tributos propios y tributos cedidos, que existe como en todas las comunidades autónomas.
Pues Ana de la RAN, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y ayudarnos a entender este preacuerdo que, por lo que se ve, es bastante serio, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
La economía española creció 8 décimas en el segundo trimestre del año, un avance mayor del esperado y que dejaría en el 2,9% el crecimiento total para este año, una cifra que mejoraría las previsiones para 2024. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La economía sigue manteniendo el vigor con el que empezaba el año gracias a ese viento de cola de finales del 2023. La contabilidad nacional recoge una subida del Producto Interior Bruto del 0,8% en el segundo trimestre del año, repunte similar al del primer trimestre, gracias de nuevo al fuerte tirón de las exportaciones frente a un comportamiento más débil del consumo y la inversión. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La inversión sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, ¿no? Sigue siendo el elemento más débil y que más preocupa, ¿no?, del PIB.
Este avance de 8 décimas de la economía de abril a junio supone medio punto más que el crecimiento medio de la Unión Europea. En tasa interanual, ese repunte fue del 2,9% y los analistas no descartan que se tenga que volver a revisar al alza el crecimiento para este año, que de momento está en el 2,4%.
Buen dato de contabilidad y buen dato del IPC. Los precios se moderaron en julio hasta el 2,8, según el dato adelantado. Son 6 décimas menos de lo que marcó en el mes de junio.
Sí, Rubén, moderación que se debe sobre todo al alivio en la factura de la luz y en parte también a los alimentos, suben menos. Ahora es verdad, el problema lo están dando los servicios, sobre todo los relacionados con el turismo por la fuerte demanda para este verano. Eso es lo que más está presionando los precios, como refleja la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, que apenas baja 2 décimas hasta el 2,8%. Los analistas creen que se mantendrán en este, pues en torno hasta final de año.
Pues ahora las presiones inflacionistas de donde proceden fundamentalmente es de los servicios. Y es este el grupo que hay que, digamos, vigilar, ¿no?, más de cerca, porque es el que puede dificultar que la tasa de inflación continúe por una senda descendente.
La inflación encadena, Rubén, 2 meses consecutivos de descensos después de las subidas experimentadas en marzo, en abril y mayo.
Multa histórica de competencia a la empresa de reservas online Booking, 413 millones de euros. Es la mayor impuesta por el organismo en su historia. Acusa a esta compañía de abusar de su posición de dominio.
Sí, acusa a competencia Booking de posicionar mejor en su página web a los hoteles con más reservas, algo que ha impedido a otras agencias online pues entrar en el mercado o también expandirse. Es, como dices, la multa más alta impuesta nunca por este organismo, que además le impone varias obligaciones de comportamiento a Booking. Tiene que garantizar esta empresa que no se vuelven a repetir las conductas que dieron lugar a esta infracción, ni otras que puedan producir un efecto equivalente. Bueno, pues ahora el buscador, con sede en Países Bajos, es verdad que puede recurrir y lo va a hacer, parece, ante la Audiencia Nacional.
Como todos los años, llegamos a la temporada alta para el turismo, los servicios y también para los ciberdelincuentes. La tecnología nos va a acompañar estos días, más si cabe que el resto del año, y a veces no hace falta un ciberataque para que nuestro móvil, internet o cualquiera de todos esos dispositivos que tenemos se conviertan en una pesadilla. Vamos a repasar algunos consejos y precauciones que podemos tomar para disfrutar de unas vacaciones con tecnología, sí, pero segura. Y como cada martes lo hacemos, pues con nuestro consultor de cabecera, Mario Iñáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
¿Es cierto que aumentan los intentos de estafa a través de internet en estos meses de julio y agosto?
Sin duda. Yo creo que es una época en la que usamos mucho más la tecnología. Bueno, pues como comentabas, para reservar hoteles, apartamentos, restaurantes, actividades de ocio, comprar también viajes, vuelos o incluso solo para planificar rutas con el GPS o bueno, y también tenemos que tener en cuenta que también usamos más los servicios financieros a través del móvil, o sea, nuestro banco. En especial los medios de pago, las tarjetas de crédito y débito. Y pongo un ejemplo. Una encuesta del portal de alojamientos Airbnb arrojó que el 73% de los españoles habíamos sido víctimas de algún fraude o estafa por este tipo de mecanismos y que más de la mitad de ellos pues habían perdido incluso una media de hasta 1.000 euros tras caer en alguna de estas ciberestafas veraniegas.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Una pregunta, entonces, ¿cómo es posible que se produzcan estos ciberengaños de una forma tan masiva?
Bueno, yo creo que hay dos razones, Iván. La primera es que en vacaciones y fuera de nuestro entorno habitual, pues bajamos un poco la guardia y vigilamos menos los mensajes, los correos o las webs, los miramos así de refilón, de prisa y corriendo en diagonal, nos fijamos tanto, es decir, estamos menos concentrados. Y por otro lado, yo creo que los ciberdelincuentes son cada vez más hábiles, además saben que es una buena etapa, para ellos su temporada alta, y en especial, además, gracias a los avances que ha habido últimamente en inteligencia artificial en los últimos 2-3 años, que permiten realizar ataques de su suplantación de identidad muy difíciles de detectar cuando hablamos antes de eso de las compras online o reservas. Y aquí es donde yo pongo el primer consejo: desconfiar siempre de las ofertas o promociones, por muy tentadoras que sean, cuando sean muy baratas y poco realistas. Yo creo que en cualquiera de los casos, no seguir nunca los enlaces que nos vienen en los correos o en los mensajes o en el WhatsApp, porque aparte de que sean spam, casi siempre en esta época van a ser un intento de fraude si no lo estamos esperando.
Mario, nos vamos de vacaciones. ¿Qué hacemos con la tecnología que dejamos en casa?
Bueno, esa es otra que es la gran olvidada, yo creo, ¿no? Porque además, fíjate que si siempre tomamos algunas medidas de seguridad física, bueno, pues cerrar bien ventanas, puertas con los cerrojos, etcétera, no dejar que se acumule el correo en el buzón, activar la alarma si la tenemos, bueno, pues con los dispositivos tecnológicos, yo creo que debemos hacer algo parecido, hacer lo mismo si no vamos a estar en casa. Dejarlos apagados todos, por ejemplo, el router, y si no es imprescindible, bueno, porque si tiene que ser, porque yo qué sé, porque tenemos cámaras de vigilancia conectadas a internet o una alarma, pues bueno, entonces lo tenemos que dejar. Pero si no, es recomendable incluso apagar el router también y dejar desactivadas las redes wifi o todos los aparatitos que se pueden conectar solo a internet, ¿no?
Mario, si para aquellos que van a la playa, a lugares calurosos, vamos a escuchar lo que comentas sobre los móviles Marcos Sierra, que es experto en tecnología de Voz Populi.
No lo dejes nunca al sol. Aunque los dispositivos cuentan con sistemas que impiden su uso cuando el teléfono alcanza una temperatura fuera de lo normal, una alta exposición al sol puede inutilizar indefinidamente el dispositivo o malograr su batería. Lleva siempre contigo en la playa una funda protectora. Se pueden comprar por unos 10 euros en internet e impedirán que la arena se cuele en el dispositivo. Son como una suerte de bolsita.
Bueno, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que esta es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado. Estamos acostumbrados a movernos en entornos más urbanos, pero sobre todo donde hace mucho calor. Además, si lo habréis notado, si estáis al sol en la playa, incluso aunque no esté expuesto al sol directamente, que lo hayáis dejado, simplemente que vayáis con él en la mano, notáis que el teléfono se calienta horrorosamente y que además empieza a perder velocidad. O sea, el exceso de temperaturas y el agua son enemigos de nuestro smartphone y cada vez más, que son más sofisticados. Nada más, como decía Marcos, de forma irreversible. Yo añadiría además otro punto. Y es el que digo, no perderlo de vista ni confiarnos en dejarlo en la barra del chiringuito o en la mesa del restaurante donde estamos comiendo o en la bolsa de la playa debajo de la sombrilla. Cada vez hay más robos de móviles y estos son los lugares preferidos para los ladrones. No olvidemos que cada vez, y sobre todo porque cada vez llevamos más información delicada en el móvil. Aparte del correo, pero es que, como decía antes, llevamos ya las tarjetas de crédito, las aplicaciones para controlar la alarma, el coche, bueno, cosas que nos pueden hacer mucho más daño más allá del móvil.
Además de la protección física, Mario, ¿qué podemos hacer para proteger esos contenidos importantes que llevamos en el móvil?
Bueno, vamos a enumerar algunas cosillas que yo creo que nos pueden ayudar a proteger esta información sensible que hablamos. Yo creo, en primer lugar, tener siempre el teléfono actualizado. O sea, es decir, tanto las aplicaciones que utilizamos como el propio sistema, el sistema operativo del teléfono, pues tenerlo actualizado siempre. Y si es posible, que los hay ya y funcionan muy bien, algún programa antivirus instalado en el móvil. Luego, por otro lado, tengamos cuidado con las contraseñas, que utilicemos contraseñas seguras, y por supuesto una costumbre que se tiene muchas veces es de no dejar bloqueado el teléfono. Pues el teléfono, sobre todo cuando estamos en vacaciones y que está más a la vista de mucha gente, tenerlo siempre bloqueado o hacer que se bloquee automáticamente. Eso es fácil de configurar. Y si vamos a utilizar redes wifi públicas, activar una cosita que se llama la conexión segura. Normalmente suele poner tres letras, VPN. Si disponemos de ella, pero casi todos los móviles modernos ya disponen de este tipo de conexión. Porque si no, nuestros datos se pueden, digamos, escanear por cualquier dispositivo malicioso que esté en esa misma red conectado. O sea, es lo que la red wifi de un hotel o de un chiringuito, pues puede haber un señor tres mesas más adelante y que nos pueda ver toda la información que tenemos.
Mario, en estas fechas que siempre recibimos, es verdad, más mensajes, que tenemos más correos, al menos acumulados, e incluso llamadas de teléfonos desconocidos, ¿qué hacemos con todo esto?
Bueno, efectivamente, como dices, Iván, se incrementa muchísimo el número de intentos de estafa a través del famoso phishing, ¿no? Que me da igual que sea un correo electrónico, un mensaje, un WhatsApp o una llamada, ¿no? Curiosamente, en estas fechas, además, pues recibimos mensajes muy, muy curiosos. Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, recibimos el típico mensaje que nos han bloqueado la cuenta corriente, o que nos hemos quedado sin saldo, nos han bloqueado la tarjeta de crédito, o que nos han devuelto un recibo, o que la reserva del hotel está sin pagar. En general, y mi consejo es, no debemos hacer caso de estos mensajes, pero ni poco ni mucho, nada. O sea, si tenemos dudas, pues vayamos a la fuente oficial. O sea, si es de un banco o es del hotel, vamos a la web del hotel, vamos a la web del banco, o llamamos nosotros directamente y comprobemos a ver si es verdad que hay una incidencia. Pero nunca, como decía antes, nunca siguiendo los enlaces que vienen en estos mensajes maliciosos. Y a las llamadas que recibimos, lo mejor no contestar. O sea, es decir, si vemos un número raro con un prefijo raro, nunca contestar. Pero si lo hacemos, porque tenemos dudas, otro consejo, nunca responder diciendo sí. No, responder con un hola, dígame, o algo parecido, pero nunca con la palabra sí.
¿Y eso por qué?
Pues, como hemos visto últimamente, y lo habréis visto en muchos memes ahora, memes audiovisuales que hay, clonar la voz de alguien es tremendamente fácil utilizando inteligencia artificial. De hecho, lo que pueden hacer es una llamada que lo que cuando descolgamos y decimos sí, pues lo que va a hacer es grabar nuestra voz y utilizar ese sí para confirmar la contratación de servicios o compras en algún sitio, suplantando nuestra identidad. Así que si vemos que no responden o nos intentan empezar a vender una moto, pues lo mejor es hablar lo menos posible y colgar.
Por cierto, esta mañana me han llamado por teléfono, he dicho, dígame, y simplemente he oído, por favor, envíe un WhatsApp a este número de teléfono, gracias, y han colgado.
Sí. Sí, efectivamente. Efectivamente.
O sea, a mí también me ha llegado ese mensaje, es verdad. Me llamaron por teléfono y me dijeron eso, es verdad. O te llaman y te dicen.
Sí, te dicen, por favor. Sí, sí, es una cosa. Cuidado con esto, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿qué hacemos también, Mario, con esas aplicaciones que nos piden instalar en vacaciones? Que hay muchas. Bueno,
claro, eso. Normalmente estamos acostumbrados a tener las que queremos tener, pero a veces nos dicen que hay una aplicación, pues, para alquilar servicios, para ver rutas, para ver información turística o reservar hoteles o restaurantes en el sitio de destino donde estamos. Mucho ojito con esto. Si podemos hacer esas gestiones por una página web del proveedor que nos ofrecen, pues mejor que instalar algo en nuestro dispositivo, que como ya hemos dicho antes, nuestro dispositivo está almacenando ya muchos datos importantes. Y claro, una aplicación metida dentro pudiera ser un caballo de Troya, o sea, algo que tenemos dentro ya y que es difícil que evitar que nos espíe. Ahora, si no queda más remedio, lo que sí también voy a dar un consejo, y es que la aplicación se instale desde las tiendas oficiales, y solo hay dos. Cuando tenemos un teléfono Android, desde la tienda oficial, que es Google Play. Y cuando tenemos un iPhone, desde la tienda oficial, que es el iTunes, el Apple Store. Nunca, nunca instalar aplicaciones siguiendo enlaces privados que nos mandan por WhatsApp o por cualquier otra cosa. Solo de estos dos sitios.
¿Y esos mensajes de WhatsApp o llamadas de números con prefijos internacionales que son un poquito raritos, qué?
Bueno, esa es la otra, como comentáis esta mañana que habéis recibido llamadas, que es que están muy de moda, además en los últimos meses. Casi siempre son estafas. El caso más típico es el que nos incluyen, no sé si lo habéis sufrido, en un grupo de WhatsApp, estén tranquilos, empieza a sonar el móvil como si no hubiera mañana, y de pronto os veis que os han añadido, junto con otras decenas o incluso cientos de otros números, os han añadido a un grupo. Y muchos de esos números veis que empiezan con un más, o sea, con un número, con un prefijo internacional. Bueno, nos asusta un poco, pero yo creo que casi siempre es un intento de estafa. Primero nos añaden y luego nos empiezan a pedir cosas, o sea que actuar con tranquilidad. Nos salimos del grupo, lo bloqueamos y lo reportamos. Y después cogemos y borramos el chat y sin más. Y así de tajante, sin apelativos, o sea, no, ni sospechas de nada. Y ojo con los mensajes también que estábamos hablando antes de esos prefijos raros. Os pongo algunos ejemplos que se están dando mucho con estafas de nos intentan pedir dinero o intentan vendernos algo, decimos que nos tienen que cambiar algo de nuestro banco. Algunos, voy a dar algunos que se están repitiendo mucho últimamente. +62, que es de Indonesia. +27, que es Sudáfrica. +216, que es de Túnez. +222, que es de Mauritania. Como veis, países, sí, con sus cositas. Y algunos que no se puede, y que nos pueden parecer locales, pero ojo con ellos. Por ejemplo, el +94 nos puede parecer un, Madrid es el 91, pues el +94 nos puede parecer que es español. Pues ojo que no, que es de Sri Lanka. O sea que también, o sea que salvo que lo conozcamos o diera la casualidad que en alguno de estos países pues tenemos algún familiar, alguna cosa, de nuevo, ni contestar.
Pues hay que dar los consejos. Y si hay duda, pues a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Todos los sin martes, duda. Tecnología a la Linterna. Gracias, Mario.
Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Iván.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Suena Fran Garrigós!
¡Te lo estamos contando!
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Su medalla!
¡Bravo!
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 ¡Llevo la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡Chanito!
¡Bien!
¡Como Chanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo es mi hijo!
¡No ha sufrido! Se lo merecía, ¿no?
¡Sí, se lo merecía ya!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Las 10:09 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con La Linterna.